Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. Y vámonos a una crisis importante en una importante región del mundo, Ucrania, Rusia, Crimea, y es que Ucrania ya ha puesto en alerta a su ejército, y esto en respuesta a las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin, que acusó a Kiev, la capital de Ucrania, de preparar una campaña de atentados terroristas en Crimea. La situación incluso ha llegado a las Naciones Unidas, donde precisamente el embajador de Ucrania ha querido mostrar lo que allí, decir que estas acusaciones son falsas y que aquí se está tramando algo por parte de Rusia para continuar con su intervención dentro de Ucrania, ya no solamente Crimea, sino también dentro de Ucrania como tal. Álvaro Alba, nuestro colega de martinoticias.com, se encuentra con nosotros. Si hay una persona que de esta zona del mundo conoces, Álvaro Alba, no solamente porque vivió en esta zona y porque su relación es muy directa, familiarmente hablando, con esta zona del mundo, sino porque también un estudioso de esta situación ruso, Crimea, Ucrania, toda esta situación. Álvaro, gracias por acompañarnos.
Gracias, Amado.
¿Qué es lo que se puede sacar en conclusión? Ahora el presidente ruso ha dicho que hay, que quieren atacar Crimea a través de sabotajes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Okay. Vamos a empezar desde 2 años casi de que Rusia controla la península entera. La península está viviendo una situación de crisis social y económica. Hace 2 meses atrás, Dmitry Medvedev, expresidente, ahora primer ministro, visitó varias ciudades, Sebastopol. Y cuando se reúne en medio de la calle con varios de los residentes, lo primero que le incriminan es el que no están recibiendo las pensiones, su pensión de como jubilado. Y él le dice, bueno, no hay dinero, aguanten. Eso se ha convertido, en las redes sociales rusas de que aguanten, no hay dinero. Inclusive hay una petición de esas que hacen en chain.org, cuando tú quieras hacer una petición, para que le estaban pidiendo la renuncia al primer ministro. Te digo esto para que nuestros radioyentes se pongan en contexto que la situación en Crimea es una situación bien confrontacional con las autoridades rusas. Le prometieron villas y castillas cuando ocuparon eso. No están recibiendo las pensiones los jubilados, hay una minoría étnica que son los tártaros de Crimea, que son los residentes originales, los nativos de allí, que cuando el estalinismo fueron deportados hacia la Siberia, regresaron en la época de la perestroika, casi 60 años después, y que se sienten otra vez discriminados por los rusos. Y entonces hay un grupo que están exigiendo elecciones libres, que de verdad los rusos salgan de allí, y hay un problema confrontacional. Los otros días, cuando vino en el invierno, azotó la zona un huracán, estuvieron casi 3 días sin electricidad en la península. O sea que Rusia no ha respondido a las expectativas de los residentes cuando intervino. ¿Y qué está pasando? Habían prometido hacer un puente, porque recuerda que la península de Crimea tiene la comunicación es con Ucrania.
Y con Ucrania y totalmente accidentada geográficamente hablando.
Y entonces, tiene muchos ríos. Rusia les ha prometido hacer varios puentes para comunicarse con lo que ellos llaman la tierra madre, etcétera,
que es Ucrania.
Y no ha pasado. No. Con la parte rusa.
Hola,
y entonces, ante esta situación de crisis, la mejor manera que tiene Putin de buscar desviar la atención es crear una crisis que, como tú bien decías, le resuelve se mata 2 pájaros de un tiro. Le calma debido a la amenaza externa de la invasión y le da pie para darle más armamento a los rebeldes de las regiones de Donbass, que es de Lugansk, y la otra región que está en Ucrania,
porque a su vez el gobierno de Ucrania, además de estar lidiando con la situación de Crimea, que perdió la península de
completa,
Crimea, los rusos
están Danés y Lugansk, que se han proclamado, que quiero decirte que eran 2 provincias de Ucrania. La mitad es la que es controlada, ni siquiera es tan completa. Y la semana pasada, al presidente de una de esas autoproclamadas repúblicas sufrió un atentado. Uh-huh. Un atentado que enseguida culparon a Kiev, pero es que entre ellos hay luchas por el poder, por el dinero. Esto es una zona que es rica en minerales. Uh-huh. Y ellos, después que Kiev no tiene control sobre esas minas, hay una disputa entre ellos, entre los lores de guerra, que se han declarado ahí, que Rusia necesita controlar. Porque recordemos que cuando Rusia no controla, te pasan hechos como el derrumbe del avión de Malasia.
Claro, exacto.
Que fueron los rebeldes con armas que le dio Rusia, que Rusia no controlaba. Fue como en el caso, llevándolo al contexto cubano, cuando la crisis de los misiles, que los rusos pusieron las armas, pero el que apriete el botón y el que manda a que disparara era Fidel Castro.
Exacto, los rusos ya no controlaban.
Es lo que está pasando en Ucrania.
Ahora, mi pregunta es, ¿hasta dónde quiere el presidente Putin controlar Ucrania? ¿Quiere tomar toda Ucrania? ¿Le interesa una parte de Ucrania? ¿Tiene realmente potencial de poder controlar parte de Ucrania?
Yo no diría que quiere controlar. Lo que sí quiere es que Ucrania le obedezca.
Entonces, prácticamente a que vuelvan a la época de la Unión Soviética.
Él preferiría que Ucrania estuviera dentro de un marco, como tú dices, dentro de la ex Unión Soviética, que se creó lo que ellos le llaman la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, donde está Bielorrusia, donde está Kazajstán, alguna de esas están de allá del Asia, pero que están bajo la zona de influencia de ellos. Que ellos consideran que, y que si en el caso de Ucrania, recuerda que la Revolución Naranja fue por un fraude electoral de un candidato prorruso en el 2004 y el Euromaidán en el 2014 fue porque el presidente se negó a entrar en la Unión Europea. Los ucranianos quieren pertenecer a Europa y pertenecer a Europa significa que pertenezcas a la Unión Europea y que pertenezcas a la OTAN. Rusia no quiere tener a los ucranianos en la OTAN por problemas ellos consideran de geoestrategia, de intereses nacionales, etcétera. Eso es igual como si Estados Unidos no quisiera que Canadá, porque es su vecino, pertenezca a la OTAN.
Exactamente.
Entonces, bueno, en ese contexto es que se están desarrollando el conflicto. Putin, recordemos que él durante meses estuvo diciendo de que no eran sus tropas las que estaban en Crimea y al año, ya después que dijo que sí, que eran unidades estratégicas del ejército.
Crimea de Rusia.
Entonces, por eso, acuérdate que antes cuando la agencia de información soviética, TASS, decía, TASS está autorizada a informar, así empezaban los comunicados oficiales. Y había, en el mundo diplomático, estaba la versión original y la versión de TASS. O sea, cuando el avión coreano de 1983 que derribaron volando, era un avión con 200 y pico de pasajeros, en 1983, Rusia negó que ellos lo hubieran tumbado. Se ha demostrado que fueron ellos. Pero en aquel momento TASS dijo, no, nosotros no lo hemos.
Y
fue lo mismo en Crimea. Los rusos la ocuparon, estaban ahí el ejército, y Putin decía que no, y la televisión rusa se daba con un cántaro en el pecho de que ellos no estaban militarmente en Ucrania.
Entonces,
aunque el candidato republicano haya dicho que no, Putin no está en Crimea.
Sí, te refieres a Donald Trump, que dijo que no, que nunca los rusos entrarán a Crimea. Parece que no saben. A Ucrania, no saben lo que está pasando en la zona. De todas maneras, ¿dónde tú crees que termine este conflicto? ¿Se quedará en un conflicto, digamos, hasta aquí, nada más que para tapar la parte económica,
Mira,
la parte
Putin
social?
Putin es muy pragmático. Te digo esto porque esta semana se reunió con el presidente de Turquía.
Sí.
Y el año pasado.
Bueno, de hecho, la primera visita que hace Erdogan después del golpe de Estado
es a Rusia.
Es a Rusia, a agradecerle.
Pero ojo, que hace un año atrás Erdogan era el enemigo número uno de Rusia. Cuando le tumbaron un avión que violó la frontera, ¿recuerda? Un avión que del contingente militar ruso que está en Siria.
De ahí viene el alejamiento entre ambos países.
Exactamente.
Y creo que es Kazajstán es el que hace ahora.
Azerbaiyán.
Es el que hace las conexiones.
Y curioso esto, porque hace 10 meses atrás, Ucrania desapareció del espectro de propaganda del Kremlin para ser Turquía. Erdogan le llamaban que era un colaborador de los terroristas de ISIS, etcétera. Y de pronto
es el amigo.
O sea, es como en 1984, que había que revisar todos los días los periódicos porque el enemigo de ayer era el amigo de hoy.
El tema ya no es Ucrania, pero ya con esto vamos a cerrar. Pero yo diría que es un tema complicado y yo creo que debiera preocupar mucho también a la OTAN, a Estados Unidos sobre todo, y es la correlación de fuerzas como Putin, por ejemplo, el caso de Siria, el control sobre Siria, ahora Turquía.
Los bombardeos en momentos en que Alepo está pasando una situación humanitaria de crisis que siguen.
El acercamiento de Turquía, que es de la OTAN y está pues tanteando la Unión Europea, me parece que...
Y ojo, hay otra cosa que la hemos tomado medio en broma, medio en serio, que es el ciberataque que hacen los rusos.
Es el otro.
Que no solamente es a una campaña electoral, esto es un Watergate lo que se hizo. Esto fue robo de documentos en el a la campaña electoral.
Y el candidato también le mandó un mensaje a los rusos que quisieran que robaran más al Partido Demócrata. Bueno, Álvaro Alba, gracias. Interesante el tema. Muchísimas gracias y bueno, pues continuamos con más.
Las noticias como son.
Muy bien, continuamos y ha llegado el momento de hablar de política estadounidense. Y yo creo que la pregunta para nuestros invitados, con nuestros analistas políticos, Luis Pavón Roca y Guillermo Martínez, es pongan el tema, que aquí hay noticias para cualquier tipo de tema en esta campaña electoral en Estados Unidos. Luis Pavón Roca, bienvenido. Salud. ¿Se encuentra usted por acá, por el sur de la Florida?
Estoy en el sur de la Florida bajándome del avión.
Qué bueno, qué bueno. Guillermo Martínez.
Estoy aquí en el estudio.
En el estudio, aquí, gracias presente, a Dios. Presente. Bueno, pues señoras y señores, mire, voy a comenzar por esto, que es lo que más nos atañe a nosotros, sobre todo porque somos periodistas. Y es que, bueno, claro, Luis Pavón Roca, además un abogado, conocido y prestigioso abogado, pero bueno, también hace la labor de comentarista y periodismo. Así que la campaña de Donald Trump la está remetiendo de nuevo contra los medios de comunicación. Dicen que la utilizó, por ejemplo, calificativos como repugnante. Ha sido una semana repugnante por todos los las distracciones de la prensa. O sea, está culpando los problemas de sus números, los números que ustedes mismos han hecho en este programa. Está culpando a la prensa. O sea, la prensa es la que tiene malos números hacia él, no es él. Luis Pavón Roca.
Sí, esto no es nuevo, esto ya lo había empezado en la campaña primarista. Lo que pasa es que esta semana comenzó diciendo, y fue muy enfático e inclusivo, que es lo que me llamó la atención, porque hasta ahora él había sido selectivo en unos periodistas, en unos medios. La alocución que hizo fue, ustedes todos, ¿cómo se llama? Lo señala a todos los medios que lo está cubriendo, estaba en medio de una actividad política, y si ustedes son lo más bajo de la humanidad o la forma más baja de humano, por lo menos nos dejó como humanos, ¿no? Pero es una cosa de locos, porque en realidad tú no peleas con toda la prensa. La estrategia que tenía antes, que es bastante típica de algunos líderes de extremo, puede ser derecha o izquierda, no importa, pero que entonces pelean con unos medios en particular o con unos periodistas en particular. Esto de declarar una especie de guerra santa contra los medios, pues yo no me tiene sentido, y no recuerdo un candidato presidencial. Tal vez Guillermo tenga otro recuerdo, pero yo no recuerdo un candidato presidencial. No que no hubiera tenido problemas con la prensa, todos los políticos tienen con la prensa, pero de esta manera abierta y total, no lo recuerdo.
Mira, le voy a pasar a Guillermo con este Twitter que puso el señor Donald Trump. Si los medios de comunicación repugnantes y corruptos me cubrieran honestamente y no trataran de poner falsos significados a las palabras que digo, estaría ganando la Hillary Clinton por 20%.
Déjame irme por un lado, por al lado de esta cuestión, porque quiero agregar lo que dice Pavón. Él, en definitiva, atacó la libertad de expresión y dijo que la libertad de expresión era inaceptable cuando se usaba para atacar a una persona como a él y para inventar mentiras y no sé qué. Y yo quiero recordarle, o hablar para que los en Cuba entiendan esto un poco, que los temas de libertad de expresión en los Estados Unidos son sacrosantos, y son sacrosantos porque hace muchos años hubo un sheriff en Alabama que dijo mentira en un anuncio, mentira, y lo llevaron a los tribunales por haber dicho mentira. El caso fue hasta el Tribunal Supremo, y en el Tribunal Supremo, en una decisión llamada Times versus Sullivan, dice que en pro de la libertad de expresión se puede hasta mentir y no se puede coartar la libertad de expresión. ¿Qué te parece?
Sí.
O sea, es tan definitiva. ¿Estás de acuerdo, Pavón?
¿Me he equivocado? Sí, sí.
¿Mi cita legal es buena o no?
Sí, sí, está en su solución, claro. Y lo que habría que aclarar es que eso es cuando se refiere con figuras públicas. Que hay en nuestro sistema hay dos niveles de
público y privado.
Público y privado. Y con el privado, la prensa tiene que ser más cuidadosa precisamente porque es privado. Los funcionarios y públicos pueden ser gente privada que se convierte en figura pública, digamos el presidente de una compañía, Exxon, que estaba metido en algunos revoluciones, pues ahí podría tener uno, pero cuando son políticos y el presidente en particular, lo que ha distinguido esta nación es precisamente que yo me trepo en, aquí usan la expresión soapbox, me trepo en una caja de jabón en la plaza pública y digo lo que yo entienda ya, y eso está protegido por la Constitución.
Y eso viene de la Carta Magna inglesa, en el cual en Hyde Park hay un lugar donde la gente va los domingos y se para y empieza a hablar y puede decir todas las barbaridades que quiera, que todas las barbaridades que quiera son aceptables y nadie se las puede criticar. Acá en los Estados Unidos, ninguna figura pública, y Trump es figura pública, tiene derecho a reclamarle nada a nadie.
Bueno, hablando de escándalo, vamos a seguir con Trump, después vamos a pasar a Hillary Clinton para un poco balancear, ¿no?, las dos partes, porque es una campaña difícil, hay ataques por todos los lados y todo el mundo ataca. Ahora resulta que, de acuerdo a The New York Times, este señor Paul Manafort, que es el jefe de campaña
de Trump,
está mencionado, o por lo menos está metido en la investigación de un caso de corrupción en Ucrania.
Porque era el asesor.
El asesor de Yanukovych.
Exacto.
De Yanukovych, cuando las elecciones en Ucrania, y bueno, ahí está relacionada toda la cuestión rusa también, Putin, etcétera, está registrado, por lo menos está acusado o mencionado, es la palabra, está mencionado de haber recibido 12,7 millones de dólares en efectivo que nunca declaró y nunca se registraron.
Y nunca lo ha recibido. Hasta cierto punto, y además, porque han ido a bancos extranjeros y nunca entraron en los Estados Unidos, y además dicen que el señor no se inscribió como agente de un gobierno extranjero. Eso sí es un crimen.
Es criminal. ¿Esto pudiera tener mayor efecto, Pavón?
Yo creo que no. Como tú dices, hay que ver cómo se desarrolla el asunto. Aquí hay dos posibles temas, ¿no? El tema contributivo, que si ese dinero se debió haber reportado dentro de Estados Unidos o no como un ingreso, aunque se mantenga fuera, pues yo no te sé decir, depende de cómo se haya estructurado esa negociación. Sospecho que si es dinero en efectivo, pues no estaba muy dentro de ningún contrato, así que vaya usted a saber. Uh-huh. Ahora, lo que menciona Guillermo ahí es mucho más serio, el tema de actuar sin inscribirte, sin ser transparente en cuáles son tus intenciones, eso sí puede tener repercusiones. Lo que pasa es que a dos meses de las elecciones hay que esperar a ver que esto se materializa como tal, porque aquí vamos a estar viendo para atrás y para adelante acusaciones de todo tipo.
Mira, hay una cosa que no tiene nada que ver con esto, pero yo quería mencionar de todas maneras. Hay un ex ministro, un ex secretario del presidente Bush, cubano-americano, que ahora se ha pasado a la campaña de Hillary Clinton y que está en negociaciones en Cuba, haciendo negociaciones y negociando en Cuba, el señor Gutiérrez.
Uh-huh. ¿Pero en qué se parece un caso con el otro?
Que está declarándose como agente de un gobierno extranjero.
Pero Gutiérrez, no creo yo que por intentar hacer negocios, que es parte de la política de Estados Unidos, tenga que ser un agente extranjero de cubano.
Sí.
No, yo pero no
depende.
Creo.
Depende de qué intereses represente.
Sí, basado en eso, también los Fanjul quisieran, han estado de pero visita todo, por allá.
Pero los Fanjul y toda esa gente.
Bueno, un Fanjul, el demócrata, el otro no.
Sí, ellos tienen.
Hay uno republicano y uno demócrata, de acuerdo a donde vaya bueno, mejor va, el eso, viento. Eso, pero eso bueno, una, déjelo ahí.
Vamos a dejarlo ahí. Pero eso lo tenía trabado y me lo tenía que sacar, como a un bebito que le saca un eruto. Así, espácate, me lo tenía que sacar.
No, de todas maneras, no creo yo que sea el caso caso de Gutiérrez, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la campaña de Hillary Clinton. Si no hay imponderables, y cuando digo imponderables, me refiero a que Julian Assange salga con nuevas evidencias de correos electrónicos, porque el enemigo de Hillary Clinton son los correos electrónicos. El enemigo de Donald Trump es Donald Trump.
Es su boca.
Es su boca. Y Hillary Clinton son los correos electrónicos. Donde quiera le sacan correos electrónicos.
Y Trump ahora también tiene que hablar los Twitter de
los
Trump.
Los Twitter de Trump. De todas maneras, Pavón, lo de Hillary Clinton, todo parece, de acuerdo a cómo marcha la campaña, que los correos electrónicos van pasando a un segundo plano.
Sí, yo de nuevo, yo creo que en la medida en que ahí hubo una indiscreción, pero se quedó ahí. Y aparte que, mira, es que la campaña de Hillary es sencilla. Y fue lo que dijo Bloomberg. Recordemos en la convención, Bloomberg, que no es ni republicano ni demócrata, uh-huh. Y ha sido ambos. Lo que está diciendo es, entre esos dos candidatos, no es que Hillary sea muy buena, pero es 10 veces mejor que el otro. Así que le podrán buscar todos los defectos que le quieran buscar a Clinton. Pero señores, cada vez que tú miras para el lado y ves a Trump, pues no. Y Estados Unidos, siendo de larga tradición bipartidista, no veo que en qué sé yo, 84 días, 85 días, el Partido Libertario, o ahora hay un Partido Verde por ahí también, vaya a ser significativo en esta discusión. Será un sitio de descarga para los republicanos que no quieren a Trump, pero va a ganar Hillary.
¿Está realmente muy dañado el Partido Republicano, Guillermo?
Sí, pero eso ocurre con frecuencia en los Estados Unidos.
¿Pero a este nivel?
A este nivel, y te voy a dar dos ejemplos, claro. Una vez, en el año 64, cuando Barry Goldwater corrió, el Partido Republicano ganó un estado. Goldwater, uh-huh, creo que ganó Arizona. Y dijeron, se acabó el Partido Republicano. Después Nixon ganó las elecciones. Pasan varios años y George McGovern es el candidato del Partido Demócrata. Y George McGovern gana un estado. Y dice, se acabó el Partido Demócrata. Y al año siguiente los demócratas vuelven. Este país es un país tradicional, hace más de siglo y medio, en el cual priman dos partidos. Ha habido...
¿Y por qué no un tercero fuerte?
Esa es la pregunta que me hace todo el mundo, que Roberto, con quien hablo por radio todos los días, uh-huh. Me hace esa misma pregunta. Porque la tradición es muy grande. Mira, George Wallace trató de hacer un partido segregacionista. Fracasó. Thurman trató de hacer lo mismo. Scott Thurman, el senador, sí. Strom Thurman, el senador de Carolina del Norte o de Carolina del Sur, trató de hacer lo mismo, fracasó. No ha habido.
Bueno, el que más, sí, pero el que más éxito tuvo fue Ross Perot, que le costó las elecciones a Bush 43.
Sí, pero,
sí, pero se queda en eso. Se sí, queda se en
es
eso.
Una persona. Costarle
las elecciones.
Pavón, ¿tu opinión?
Es que yo difiero un poco de Guillermo, no en lo que está diciendo sustantivamente, el Partido Republicano sobrevivirá a Trump.
Pero es el partido minoritario.
Pero es, no, y hay una cosa que es diferente, Guillermo. Cuando tú me hablas de McGovern, cuando tú me hablas de Barry Goldwater, su problema era que eran extremadamente conservadores para el gusto del americano promedio y para el centro, que es después de todo donde termina.
No, McGovern no era demasiado conservador. McGovern era demasiado liberal.
Bueno, sí, pero fíjate que lo que estoy diciendo es que eran variedades dentro de una gama de colores dentro de un partido. Yo creo que el problema es que el Partido Republicano no acaba de entender que eligieron un candidato que no es republicano. Entonces, la pregunta es cómo el Partido Republicano perdió el control. Pues ya no estamos hablando de si es muy liberal para el gusto republicano o muy conservador para el gusto
demócrata.
No, el mismo republicano. Oh, o sea, si me voy a los extremos, tengo un problema. O con mi base o con el otro partido.
¿Pero es de centro? ¿Donald Trump es de centro?
Yo no sé de qué es Donald Trump, porque cada vez que abre la boca... Yo pienso que, desde el punto de vista de negocio, es bastante centrista porque es un hombre de negocio.
Claro.
Pero es que ese es el problema, que el tipo dispara duro de la baqueta a todo el mundo, ha peleado con los hispanos, ha peleado con las mujeres, ha peleado con todos los inmigrantes.
Con los musulmanes.
No los musulmanes, ha peleado con el ejército. Y no es que pelee difiriendo.
Es que ofende.
Es que ofende. Entonces, claro. Yo creo que eso no lo habíamos visto y en ese sentido es distinto. O sea, a ti te ofenderá las posiciones liberales o conservadoras de un candidato. Eso es una cosa. pero esos candidatos usualmente no andan por ahí.
Sí, a mí Johnny Hilfer, ya no nos queda tiempo. Johnny Hilfer me apunta algo y es cierto, y es la reacción del establishment republicano.
Hay 50 y pico de los grandes
campos, de las figuras más conocidas del campo republicano,
que están en contra, y hay 6 senadores republicanos que no van a votar por
Increíble. Trump. Increíble. Bueno.
Y uno o dos que van a votar inclusive por Hillary de la Cámara de Representantes.
Así es. Luis Pavón Roca, gracias. Gracias también, Guillermo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos. Pavón se despidió. Johnny Hilfer, gracias. Tony Simón, el hombre de Hialeah. Muchísimas gracias. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que estén presentes siempre aquí en sintonía con este programa Las Noticias Como Son en Radio Martín.